Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. España ha rendido hoy homenaje a las víctimas del coronavirus en una ceremonia de Estado organizada desde Moncloa. Vaya por delante que la memoria es un deber. Y seguro que tú has tenido un caso cerca, o más de uno. Porque detrás de los más de 40.000 muertos que se niega a reconocer el gobierno de Sánchez, hay una historia de dolor, con nombres y apellidos. Historias como la de Gabriela Lora. Esta mujer nació en los Pozuelos de Calatrava. Es un pequeño pueblo de Ciudad Real donde pasó los primeros años de su vida. Conoció a su marido y emigraron a Madrid a principios de los años 70. En un edificio de la capital, él cuidaba de la portería. Y Gabriela lo hacía de sus tres hijos y de la casa. Con el paso de los años tuvieron tres nietos. Eran el capricho de Gabriela. Rubén, Beatriz y Álvaro. Hasta tal punto llevó su pasión que las iniciales de los tres, Rubeal, lucen dibujadas con azulejos en la pared de la casa de su pueblo. Estos últimos años Gabriela había perdido audición, no escuchaba bien. Pero eso no fue un drama, sobre todo gracias a su familia. Los malos entendidos se convirtieron en grandes risotadas. Rubén es uno de sus nietos.
Y estaba dando vueltas por el barrio, buscando aparcamiento. Veo salir a mi abuela y abajo la ventanilla. Y la saludo. ¿Qué tal, hijo? ¿Y a dónde vas? Y le digo, pues voy a aparcar. Y se me queda así mirando un poco con cara extraña. Me dice, pero bueno, con este tiempo te vas a ir a pescar. Y yo no he pescado en mi vida, la verdad.
Gabriela tenía 87 años. Se contagió de coronavirus en el hospital mientras cuidaba de su marido. Los dos murieron con una diferencia de apenas 11 días. Ya digo que su memoria, la de Gabriela, la de su marido, la de los más de 40.000 muertos por coronavirus es obligatoria, porque la familia y los amigos no les han podido despedir como hubieran querido. Son el símbolo de una generación a los que hemos dicho adiós casi en silencio. Y es lo que ha destacado esta mañana el rey Felipe VI.
Quienes nos han dejado son, en muchos casos, personas de edad avanzada que dedicaron sus vidas a trabajar duro para salir adelante y con una gran ilusión por alcanzar el progreso para sus hijos. Unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia. Unas vidas cuya vocación de concordia nos invita siempre a la reflexión serena y al agradecimiento.
El acto organizado por Moncloa ha seguido el guión previsto, incluidas las carencias. Porque para que ese recuerdo sea completo, sea sincero, real, sería imprescindible, en primer lugar, reconocer la cifra de muertos. El gobierno se resiste, como si le avergonzara un dato tan brutal de fallecidos que supera con creces las 40.000 personas. Además, ningún homenaje, por muy necesario que sea, y este lo es, ningún homenaje sirve para tapar los agujeros que ha habido en la gestión de esta pandemia. El recuerdo a las víctimas es un acto solemne que no hace olvidar las mentiras que hemos escuchado en todo este tiempo y que seguimos escuchando. Es 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, patrona de todas las gentes del mar, y completamos el resto de la portada con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar al presidente catalán Quim Torra el próximo 29 de julio. Lo hará como investigado por presunta desobediencia por la pancarta de los presos del 1 de octubre que no retiró de la fachada de la sede de la Generalitat. Te cuento además que hoy hemos conocido que más de la mitad de los pacientes hospitalizados por COVID en España, el 57%, han desarrollado algún síntoma neurológico y esto ha supuesto la principal causa de muerte en el 4% de los fallecidos. Es la principal conclusión de la Sociedad Española de Neurología, que entre los principales síntomas destaca los dolores de cabeza, mareos, pérdida de olfato y gusto, ictus e incluso epilepsia. Y buenas noticias en el mundo de la investigación de la pandemia. Los ensayos en humanos de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford muestran resultados prometedores. El sistema inmune parece que funciona. Y la misión Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea ha obtenido el primer mapa magnético del Sol, responsable de tormentas, manchas o del viento solar.
La imagen del día, te lo estamos contando, la hemos visto en el patio de la armería del Palacio Real, lugar escogido para homenajear a los fallecidos durante la pandemia. Homenaje a los muertos, pero también a quienes han luchado y lo siguen haciendo por frenar la pandemia. El acto ha sido breve, menos de una hora, con un emotivo minuto de silencio y una ofrenda floral. Allí ha estado Carmen Lavallen.
Ha sido un acto distinto a otros homenajes, austero y corto, el que hemos visto esta mañana en el Palacio Real. Hemos madrugado más que otras veces para esquivar el calor de julio. Radios y televisiones lo hemos seguido desde las alturas, en la arquería de la Plaza de la Armería. A la izquierda, la Almudena, donde el pasado día 6 rezamos por los fallecidos durante la pandemia. A la derecha, el Palacio Real. En medio de su plaza principal, el rey Felipe VI y un pebetero negro, eje central de esta ceremonia civil, y su llama, que se ha encendido automáticamente tras el himno de España en recuerdo de los que ya no están. La emoción palpable en la voz de Hernando Calleja, en sus palabras en nombre de todas las familias de las víctimas del COVID-19, 100 de ellas entre los asistentes. Punzante también el testimonio de Aroa López, enfermera supervisora de urgencias en el Valdebrón, y su alma dañada por tantas miradas y tantas despedidas estos últimos meses. 470 invitados dispuestos en círculos en este acto presidido por los reyes junto a sus hijas, y el abrazo de Felipe VI a la princesa, imágenes de este día diseñado con cuidado y que por primera vez en años ha traído a Madrid a todos los presidentes autonómicos.
El acto, te decía, también ha servido para reconocer la labor de los sanitarios, que muchas veces durante estos meses han tenido que trabajar en condiciones extremas. Le hemos puesto cara y voz, lo decía Carmen Lavallen. Se llama Aroa López. Es enfermera y trabaja en el hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. Prácticamente toda su vida profesional la ha desarrollado en las urgencias de un hospital. Ella tiene 40 años, pero lleva media vida trabajando de enfermera, así que habla con conocimiento de causa.
Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas.
Aroa nos ha recordado algo muy importante. No debemos olvidar la lección aprendida. No solo no hace tanto que ha pasado lo peor, no, es que lo tenemos encima. En representación de las familiares ha hablado el hermano del periodista fallecido, José María Calleja. Se llama Hernando Calleja, y ha querido no solo homenajear a su hermano, también a todos los que han perdido la vida a causa del coronavirus.
No fueron mis hermanos, no conozco sus nombres, no compartí vivencias con ellos, pero fueron mis compatriotas, compartí con ellos ilusiones y esperanzas y padecí junto a ellos el mismo dolor.
Emocionado el mensaje de Hernando Calleja. El gobierno, ya sabes, que solo reconoce 28.413 fallecidos, esa es la cifra oficial. Los datos de otras instituciones, incluso públicas, como el propio Instituto Nacional de Estadística o el Carlos III, reflejan que ese número no es real, porque está por encima de los 40.000 fallecidos. Eso se ha referido esta mañana en Herrera en COPE la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán.
Este homenaje queda desnaturalizado porque falta lo más importante, la verdad. Exigimos a Sánchez saber cuál es el número de fallecidos. Nos parece una falta de respeto que a muchas personas que han fallecido, sus seres queridos, a los que no han podido despedir, este gobierno tenga la poca delicadeza de no decir la verdad respecto al número de fallecidos.
Ponemos cara, ponemos rostro en el día en el que se ha celebrado ese homenaje civil, ese acto de Estado, ceremonia de Estado, y queremos ponerle rostro porque todos tenemos algún caso más cerca, más lejos, en los que ha golpeado con fuerza el coronavirus. Y hoy te estamos preguntando cuál es tu historia, si a ti te ha golpeado muy de cerca, si ha afectado a tu entorno. Nos cuenta Germán: mis vecinos son una pareja de sanitarios, los dos han pasado el coronavirus y a las pocas semanas ya estaban trabajando de nuevo. Francisco, mi hijo, pensamos que lo pasó en febrero por todos los síntomas que tuvo, pero si no lo hacemos un test de anticuerpos, no saldremos de dudas. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Lo enganché de los primeros. Me sentía cansado, hecho polvo, ganas de nada.
Mi yerno lo ha pasado, ha estado malito, y mi hija, pues conviviendo con él, no, no ha tenido síntomas. Y el padre de mi yerno, mi consuegro, pues ha fallecido después de 70 y tantos días en la UCI.
Yo he pasado el COVID y la verdad que lo he pasado mal y ahora tengo mucho miedo por mí y por toda mi familia. Creo que si lo paso otra vez no voy a poder con ello.
Bueno, pues son testimonios en primera persona, algunos con resultado trágico, no sé si es el caso de algún familiar tuyo, en el que haya golpeado con mucha fuerza el COVID-19, el coronavirus. Nos lo cuentas, nos dejáis vuestros mensajes de voz, vuestros comentarios de audio en el 637-230000. Autoridades sanitarias que nos recuerdan que lo peor ha pasado, sí, pero que el bicho sigue ahí. Lo que más nos preocupa ahora mismo son los brotes. Más de 170 se han contabilizado desde el fin del estado de alarma. De ellos, más de 120 continúan ahora mismo activos. Una de las comunidades más afectadas es Aragón. Te recuerdo, allí hay varias comarcas limítrofes con Lérida en una fase 2 flexibilizada, pero también dos de sus capitales, Huesca y Zaragoza. El número de contagios sigue ascendiendo, 166 en las últimas 24 horas, y muchos de los casos están relacionados con actividades de ocio en las que no se utiliza la mascarilla. Es el caso de Albalate de Cinca, en Huesca. Allí se ha registrado un brote que afecta a una treintena de temporeros. Se ha requerido incluso la presencia del ejército. Vamos a conocer la última hora en Aragón.
El ejército se despliega en la localidad ostense de Albalate de Cinca para intentar frenar los contagios de coronavirus. 29 trabajadores han dado positivo y permanecen aislados en el polideportivo. El ejército vigila su correcto confinamiento, evalúa si son necesarias más infraestructuras y realiza tareas de desinfección, mientras los brotes siguen en el resto de Aragón. Por ejemplo, en el municipio turolense de Valverde de Calamocha hay un foco con 11 contagiados de Zaragoza que acudieron a pasar el fin de semana. De nuevo, otro rebrote en una reunión de amigos sin mascarilla. El alcalde de este municipio, Manuel Rando.
Resulta que uno dio sintomático, ¿no? Al asintomático dio positivo y automáticamente 10 compañeros se les hizo las pruebas, actuó sanidad y ya están confinados.
Zaragoza capital, por su parte, roza los 100 contagios y desde hoy se pone en marcha una estricta campaña de sanciones para vigilar el uso de mascarilla y los botellones.
Gracias, Ana Abad, desde COPE en Aragón. El gobierno de esta comunidad está haciendo acopio de material sanitario y no descarta volver a medidas más restrictivas. Su presidente, Javier Lambán, advierte, no les va a temblar la mano.
Tenemos que evitar por todos los medios que se produzcan esos focos de contagios y de la misma forma que vamos a intentar por todos los medios que las medidas de restricción de acceso a la hostelería acaben cuanto antes, ya no son excesivas, pero cuanto antes terminen mejor, vamos a evitar también por todos los medios la reproducción de brotes actuando con contundencia, no nos temblará la mano.
Mientras, el uso obligatorio de las mascarillas continúa extendiéndose por toda España. Obligatoriedad en cualquier circunstancia. Incluso hemos visto en Andalucía que es obligatorio en las playas, excepto cuando estés dentro del agua. Hoy la medida entra en vigor en el País Vasco y en Cantabria. Así lo han recibido en Santander.
Pues me parece correcto, porque hay mucha gente que no guarda la distancia de seguridad y mucha gente que pasa absolutamente de todo.
Me parece correcto y se tenía que haber hecho antes, porque la gente no toma medidas ni de distancia social ni de seguridad, sobre todo los jóvenes.
Vamos a las cuestiones estrictamente relacionadas con el coronavirus. Atento, porque si tienes una hipoteca o si te vas a comprar una casa, esto te interesa. Una decisión judicial que viene de la justicia comunitaria que va a obligar a los bancos a devolver todos los gastos hipotecarios que se consideran abusivos. Vamos a situar ya en Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cuál es la letra pequeña de esta sentencia?
Bueno, en primer lugar, para que nos hagamos una idea, firmamos una hipoteca y tenemos que hacer frente a una serie de gastos que en muchos casos pueden ascender hasta los 3.000 euros. Hablamos de notaría o gestión, por ejemplo. El cliente tiene derecho a que este dinero sea devuelto si se declaran que son abusivos. Lo explica Carmen Jiménez, titular de GIG Abogados.
Nos estamos refiriendo a la factura de notaría, a la factura del registro de la propiedad, a la factura de la gestoría y los gastos del informe de tasación, más o menos una media de 3.000 euros, 2.500, 3.000 euros.
Por otro lado, importante también sobre la comisión de apertura, un dinero que ingresa directamente el banco no es una prestación esencial, dice la sentencia, por lo tanto un juez puede determinar si es abusiva y que también nos devuelvan el dinero. Para terminar, si se acude a los tribunales, el cliente, dice la sentencia, no tiene que asumir siempre los gastos procesales porque eso puede provocar que los clientes no reclamen por el precio que tienen que pagar.
Seguimos hablando de cuestiones que te afectan al bolsillo. La incertidumbre que acompaña esta pandemia se nota en la economía y en las previsiones que hacen los distintos organismos, entre ellos la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la que se encarga de velar por la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Hoy ha empeorado sus previsiones para este año y ha mostrado especial preocupación por los niveles que podría alcanzar la deuda pública. ¿Cómo lo notamos los ciudadanos? Marta Ruiz.
Sí, en el peor de los escenarios, el derivado de un nuevo confinamiento podría elevar la deuda pública solo este año hasta el 123% del Producto Interior Bruto, de todo lo que producimos. ¿Y eso qué supone? Pues las consecuencias que tiene pedir dinero prestado a los mercados, que hay que devolverlo y además con intereses. Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico de la AIREF.
Los elevados niveles de deuda pública nos dejan expuestos a los vaivenes de los mercados, con lo cual sí que desde luego es necesario diseñar cuanto antes esa estrategia de consolidación fiscal para ganar credibilidad, para ganar transparencia.
Urge un plan de estabilidad fiscal para aplicarlo conforme se vaya saliendo de la crisis también, dicen desde el AIREF. La deuda crecerá porque el déficit público se va a disparar este año, según la entidad, entre un 12 y un 14,5%. ¿Por qué? Por el coste de medidas como el ingreso mínimo vital o los ERTEs, así como por la caída de la actividad del Producto Interior Bruto, que la entidad fija en torno al 12,4% de retroceso solamente durante este ejercicio. Aún reduciendo el déficit medio punto anual, tardaríamos 20 años en volver a niveles de endeudamiento del 2019.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
La Liga puede tener hoy campeón.
Sí, señor, espectacular tiempo de juego hoy desde las 8 con la penúltima jornada en la que todos los partidos con algo en juego son a las 9. Si el Real Madrid gana al Villarreal, que se juega, por cierto, la Europa League, será campeón haga lo que haga el Barcelona ante Osasuna. Si no, se decidirá todo el domingo en la última jornada. El ministro Salvadorilla, por cierto, pidió anoche en el partidazo que no haya celebraciones públicas y dijo que a día de hoy no ve posible que la próxima Liga comience con público en septiembre. Hay además hoy 6 equipos jugándose las 3 plazas de Europa League. 4 equipos intentando eludir 2 plazas de descenso y están Atlético de Madrid y Sevilla peleando por el tercer puesto. Así que lo tiene todo esta noche de fútbol en tiempo de juego, como decía, desde las 8. Y entre medias movimientos en banquillos, Bordalás deja en el aire su continuidad en el Getafe, lo contó anoche el partidazo, y le quiere el Valencia, que también valora a Javi Gracia y Rubén Baraja, entre otros.
Día grande hoy para escuchar tiempo de juego. Gracias, Muni. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un espresso 43 pendiente?
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma.
Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy nos hemos sumado al homenaje organizado a las víctimas del coronavirus. Y lo hemos hecho porque siempre hay que tener memoria. Aunque se ha demostrado que el acto organizado por Moncloa ha sido incompleto, por muchas razones. Fundamental es que el gobierno se resiste a reconocer la verdad y la realidad, con datos que llegan desde los propios organismos públicos, habla no de los 28.500 muertos que admite el gobierno, no. La realidad supera los 44.000 fallecidos por coronavirus en España. Ese es el primer gran borrón del acto. Luego está el afán de Sánchez e Iglesias, que a veces se convierte en enfermedad, para subrayar el cariz extremadamente laicista de este gobierno. Por eso Sánchez ha querido organizar un acto a su medida y no a la de un país mayoritariamente católico que reclama un funeral de Estado. Ese funeral, por cierto, se realizó en Madrid y el presidente del gobierno dio plantón a los reyes. Sin conocer la cifra de las personas que han muerto por coronavirus en España, en ese homenaje hemos escuchado a los sanitarios. Les ha puesto voz Aroa López. Ella tiene 40 años y toda su vida profesional la ha desarrollado en las urgencias de un hospital. Trabaja en la Vall d'Hebron, en Barcelona. Y ante los representantes públicos ha reflejado el calvario que han vivido los pacientes durante todo este tiempo. Los enfermos y también los profesionales que les han cuidado.
Hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma.
No me dejes morir solo. El mensaje de los sanitarios llega en un momento en el que se siguen expandiendo los focos de coronavirus en España. En Herrera en COPE hemos estado en Albalate de Cinca, en Aragón. Allí se ha habilitado un pabellón para aislar a una treintena de temporeros contagiados. Vivían de forma irregular. Para contener el foco, se ha habilitado en apenas 8 horas un espacio dentro de un pabellón. No es ningún hospital como el que hemos visto en Madrid o en otros sitios durante los días más duros de la pandemia. Se ha coordinado sanidad y servicios sociales para que estas personas estén atendidas y que el brote no se extienda. Lo ha contado en Herrera en COPE Ana Monclús, que es directora de atención primaria del Hospital de Barbastro.
Son pacientes, la mayoría, asintomáticos. Como son personas más vulnerables por idioma, por religión, por etnias, de alguna manera no tienen el mismo sentido que podemos tener nosotros de enfermedad. Ellos no tienen el sentimiento de enfermedad, no están enfermos, no lo perciben. Entonces hay que estar encima de ellos. No se van a tomar las constantes, no van a saber identificar si están peor o si tosen. Entonces sí que hay dos enfermeras que pasan 3 veces al día a mirar las constantes.
Estos brotes están sirviendo para comprobar la irresponsabilidad de mucha gente y para comprobar también las condiciones en las que viven muchos temporeros en España. Y es algo que habrá que regular y vigilar porque la situación no es ni mucho menos la ideal. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los bancos van a tener que devolver los gastos de hipotecas vinculados a cláusulas abusivas.
Importante fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que supone la devolución de miles de millones. Cerca de 8 millones de consumidores están afectados solo en nuestro país.
País Vasco y Cantabria hacen obligatorias las mascarillas.
Desde hoy se suman así a la obligatoriedad de otras tantas comunidades. La excepción ya solo la encontramos en la Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Madrid y Canarias. Una decisión que aprueban la mayoría.
Pues depende, la gente joven menos. Yo creo que también eso es un poco universal, ¿no? Y la gente mayor un poco más, pero uno se encuentra con situaciones, bueno, pues el panadero, por ejemplo, de al lado de mi casa, vende sin la mascarilla puesta. Reuniones de amigos, pues hay algunos que, bueno, que no nos damos besos desde hace meses, y hay otro que llega y te plantan 2 besos.
desarticulado a una organización criminal que fabricaba narcolanchas.
En una operación conjunta que se ha llevado a cabo en Murcia y Alicante por parte de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera y que se ha saldado con 15 detenidos, la organización criminal fabricaba sus propias narcolanchas para introducir hachís en la península.
Pendientes de los brotes, nos vamos a situar ahora en Cataluña, es una de las comunidades que más preocupa porque el virus en determinados escenarios, en la provincia de Lérida, en Barcelona, en Hospitalet, avanza sin control. No conocemos el dato todavía de las últimas horas, pero el último que tenemos son 1.000 contagios en un solo día. Y en la zona de Lérida, que es la más afectada, hay más de 50 focos. No solo esta provincia, ya te digo, Barcelona. En concreto, Hospitalet, donde hay tres barrios especialmente afectados. Barrios que están próximos a Barcelona ciudad. Algunos nada más tienen que cruzar una calle y allí en Barcelona se están planteando dar un paso atrás. Vamos a conocer la última hora desde Cataluña. Sergi Tor.
Sin datos actualizados, la situación crítica está en Lleida y la preocupante en Barcelona. Ya se habla de una segunda ola de contagios con dos características. Ataca a los más jóvenes y quizá por la edad no alcanza afortunadamente la letalidad de marzo. En Lleida han bajado los hospitalizados. Hoy son 128 menos que ayer y 13 ingresos en críticos. Mientras la Generalitat observa con lupa los datos de Hospitalet y Barcelona con 29 brotes activos y transmisión comunitaria. Anuncia otra figura. Incorpora 500 vigilantes del seguimiento de COVID. El director de la unidad de seguimiento de la COVID en Cataluña, Jacobo Mendioroz, reconoce problemas en la detección de casos.
Ya ha habido algunas dificultades en cuanto a lo que es el estudio de los contactos.
La Generalitat reconoce que los rebrotes no eran esperados y que ha faltado tiempo para una mejor previsión.
Hay que destacar este hecho. El 70% de los contagios se está produciendo en reuniones familiares. Es el caso de un brote en Gandía que deja 10 casos. En Betanzos, en Galicia, una pachanga de fútbol sala ha dejado 9 positivos. Allí en Galicia, pero en la provincia de Lugo, en la comarca de La Mariña, ya sabes que la Xunta obligó a confinar esa comarca. Los casos siguen bajando y las restricciones en todos los pueblos, salvo en Burela, se han levantado. Una situación que ha afectado y mucho a los restaurantes y comercios de una zona que es turista y que ahora mismo se encuentra en temporada alta. COPE en Ribadeo, Juana Carrera.
Burela tendrá que hacer un esfuerzo más, pero se espera que las circunstancias se alivien de cara al próximo lunes. Los casos de coronavirus bajan a diario y el comercio pide que la gente recupere confianza. Miguel Neira es el presidente de Comerciantes y Hosteleros.
Estamos abiertos y extremando as medidas de precaución, que a xente que esté tranquila, que cumplimos con todas as medidas de seguridad higiénicas.
El resto de la Mariña ha quedado liberada de límites territoriales. Lugares tan emblemáticos como Ribadeo, Foz esperan la vuelta de turistas. José Manuel Pereira es el director del Talaso de Viveiro y empieza a ver color.
Esta mañana sí estamos teniendo un poquito más de alegría. Ya ayer tuvimos mucha llamada por la tarde a raíz de las primeras noticias. La zona tiene un indudable atractivo, la zona es segura.
A día de hoy los casos activos de COVID vuelven a bajar, quedan 140, se suceden las altas y la Mariña invita a todo el mundo a volver con tranquilidad.
Mapa de los brotes en España que puedes consultar en nuestra web, en cope.es. Te cuento ahora que los contagios entre los más pequeños han crecido un 50%. Nos dijeron en un primer momento que el coronavirus no afectaba a los niños, luego se comprobó que sí, y ahora vemos que con especial incidencia, aunque sean casos asintomáticos. ¿Por qué esto es así? Lo ha explicado en Mediodía COPE el doctor Quique Bassat de la Asociación Española de Pediatría.
Estamos viendo un aumento no porque el virus haya cambiado, no porque creamos que se transmite de manera diferente, sino porque los que se exponen al riesgo de infectarse son ahora sobre todo los más jóvenes.
Más jóvenes son ahora los que se están exponiendo más, pero han sido unos de los más afectados por el confinamiento. El 56% dice que se ha comunicado más con su familia y un 48% con el círculo habitual de amigos, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías. Esa puede ser la cara más amable del aislamiento. Lo peor, que 4 de cada 10 jóvenes se han sentido solos con bastante frecuencia. 2/3 de los jóvenes entre 15 y 29 años ha pasado el confinamiento en el domicilio familiar, mientras que el 28% lo ha hecho en pareja y la abrumadora mayoría, 3 de cada 4, creen que la convivencia ha sido buena, con el principal problema de la pérdida de intimidad o el uso excesivo del móvil. Son datos del Centro Reina Sofía de Adolescencia de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Después de 3 meses de parón durante lo peor de la pandemia, la Liga llega a su fin. El mejor colocado, el Real Madrid. Si los blancos ganan al Villarreal, levantarán su Liga número 34, 24ª. Una situación que plantea un problema. Y ese problema son las celebraciones masivas. El propio club blanco ha hecho un llamamiento a sus aficionados para que no acudan a Cibeles esta noche. Una advertencia que también llega desde el propio Ministerio de Sanidad. Pero no solo para el Real Madrid, sino para todos aquellos equipos que tengan algo que celebrar en los próximos días. Salvador Illa pedía prudencia con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
A lanzar un mensaje de prudencia y pedir a los aficionados pues que celebren, que expresen su alegría pues en las redes sociales, colgando banderas en los balcones, pero en ningún caso concentrándose en la vía pública. Hemos de evitar las concentraciones masivas en la calle, en la vía pública, porque no está la situación epidemiológica en nuestro país, no está para que nos permitamos esto.
La situación epidemiológica en España no está para este tipo de celebraciones, decía el ministro Illa, y nos lo han recordado hoy. Los sanitarios, los familiares también de los fallecidos que han intervenido, también el propio rey Felipe VI, que han intervenido durante ese acto de Estado, acto civil organizado por la Moncloa, en el que hemos escuchado todo ese tipo de mensajes. Queremos conocer también tu historia. Hemos escuchado a Hernando Calleja, hermano de José Mari Calleja, periodista fallecido por coronavirus. Hemos conocido también, la hemos escuchado en portada, a Aroa López, que es una enfermera de la Vall d'Hebron. ¿Cuál es tu caso? ¿El coronavirus te ha golpeado de cerca? ¿Ha afectado a tu entorno? Te hemos preguntado hoy, en Mediodía COPE, y estos son los mensajes que habéis dejado en el WhatsApp del programa.
Yo, en el mes de febrero, empecé a tener unos síntomas raros, muy parecidos a los del coronavirus. Poco tiempo más tarde pude hacerme los test y efectivamente al tiempo se descubrió que había pasado la enfermedad.
A mi padre se llamaba Vicente Yuncal Llave. Falleció el 21 de marzo aquí en Manises, en el hospital. Y no pudimos despedirlo ni estar con él. Y por fin ayer pudimos hacer la misa y hoy le hemos enterrado sus cenizas. Y por lo menos hemos podido hacer algo, pero ha sido muy duro.
Historias de dolor, con nombres y apellidos, como acaban de escuchar. Son muchos más los fallecidos en este país de los que reconoce oficialmente el gobierno, muchos más de esos 28.500. Estamos hablando que la cifra supera los 44.000. Dentro de este drama nos hacemos una pregunta, ¿tenemos razones para la esperanza? Pues las tratamos de buscar y las encontramos en esos ensayos en personas, de ensayos de vacunas, entre otros se desarrollan en la Universidad de Oxford y muestran resultados prometedores. Parece que el sistema inmune responde. Nos vamos a situar ya en Londres, corresponsal Paloma García Ovejero.
Buenas tardes, Antonio. El anuncio será el lunes. Todos estamos esperando la publicación de los resultados en la revista Lancet ese día, pero efectivamente hay razones para la esperanza. Lo que sabemos en este momento, la posible vacuna genera los anticuerpos y los linfocitos T adecuados. Y esa es la clave, esas células T, o T-cell en inglés. Esta respuesta inmune combinada podría ser suficiente para combatir la infección del coronavirus. Pero eso hay que verlo todavía. Seguir investigando, inyectar a muchas más personas, estudiar los efectos a largo plazo, etcétera. El dato positivo es que esta fase 1, cuyas conclusiones conoceremos el lunes, va por donde tenía que ir.
Gracias, Paloma. Un resultado esperanzador hasta ahora. Esos ensayos van por donde tienen que ir. Te cuento ahora que una misión de la Agencia Espacial Europea, con la participación de la NASA, ha hecho un importante hallazgo sobre el Sol. Y lo están presentando ahora mismo.
When will solar orbiter take its first pictures of the sun's poles? So I guess Daniel, would you like to take?
Es el sonido en directo de esa comparecencia. La misión ha obtenido el primer mapa magnético del Sol. ¿Por qué es importante? Nos lo va a explicar Sefi García.
Es el primero que se obtiene sin intervención humana, desde el espacio. Por lo tanto, es un hecho inédito. Los datos son muy importantes porque nos dan información sobre las manchas y sobre las temidas tormentas y vientos solares, ese flujo de partículas que emanan del Sol y viajan por el espacio interplanetario y que han inspirado tantas pelis de catástrofes. Nunca antes se habían obtenido imágenes del Sol tan de cerca, más o menos a medio camino entre nuestra estrella y la Tierra, a unos 77 millones de kilómetros. Y hay un dato muy emocionante. Se han obtenido con tecnología española, con dos dispositivos que permiten hacer ciencia a bordo. El 44% de la tecnología se ha desarrollado en nuestro país. Son los primeros resultados de la misión Orbiter, que aportará la primera visión completa tanto de la física solar como de la heliosférica a partir de noviembre de 2021. La sonda se situará a una distancia del Sol inferior a la de Mercurio, lo que permitirá a este Ícaro observar los polos magnéticos de nuestra estrella.
Pues estamos pendientes de la expansión del coronavirus por todo el mundo. Ha batido su récord diario de contagios. En las últimas 24 horas han sido más de 230.000 los positivos registrados. Con ellos, el número total de personas contagiadas en todo el mundo supera los 13 millones y medio. Y el número de fallecidos rebasa los 584.000. Hoy es 16 de julio. Hoy es el día de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, que es patrona de las gentes del mar, de los marineros, y en muchas localidades de toda España. Ahí está el Campello en Alicante, Santander, Mallorca, Málaga, lo celebran con procesiones, algunas desde las mismas embarcaciones, pero este año, como en todo, va a ser diferente, no se van a celebrar. Eso sí, que felicitar, no nos olvidamos de todas las gentes del mar, ni tampoco de todas las Cármenes.